Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Estrenamos mes, primero de julio del año 2026. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos en este informativo de 3 horas a partir de estos momentos y hasta las 9 de la mañana. Pues ahora sí que no podemos decir que las celebraciones dejaron un saldo blanco a nivel nacional, pero enseguida le vamos a dar a conocer los detalles de la información. Antes, saludamos a todo el equipo de la Estación de las Noticias que hace posible este programa. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, editores de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Griselda, muy buenos días. Revisando la información y lo que ocurrió pues a partir de ayer, evidentemente mucha euforia por el triunfo de la selección mexicana. Desde muy temprano se empezaron a concentrar en la Minerva, hoy como es costumbre, pues ahí siguen los equipos tratando de hacer la limpieza y lamentable lo que sucedió en la Ciudad de México con esas personas que pierden la vida.
Fíjate que solo quien ha ido a un acontecimiento de estas características, como fue en Guadalajara el concierto de Alejandro Fernández y cómo han sido las celebraciones, entiende el riesgo que hay con la acumulación de tanta gente. 2 muertos por asfixia efectivamente en estas celebraciones en la Ciudad de México, pero creo que tenemos que atender esta situación porque es bastante riesgosa cuando existe esta cantidad de personas. Yo te decía que fui al concierto de Maná y fui al concierto de Alejandro Fernández en las 2 ocasiones con la intención obviamente de platicar con la gente y trabajar, digámoslo así. En el primer concierto de Maná hice las observaciones en su momento sobre el peligro de las salidas, sobre la gente trepada en los árboles, en las marquesinas, pero el concierto, sin duda alguna, bien organizado, y a las personas que les tocó estar dentro del núcleo que se quede envallado, pues vieron en perfectas condiciones, ¿no? En el de Alejandro Fernández, que hubo 100,000 personas más, en el de Maná 170, en el de Alejandro Fernández 270,000. ¿Te das cuenta? Bueno, yo no pude entrar por ninguna parte, era demasiada gente, y lo que buscas es estar lo más cerca de una pantalla, por ejemplo, para ver el concierto. Te digo, por que era tanta gente, pues no todas tuvimos la posibilidad de ver el concierto de Alejandro Fernández, pero si haces un acercamiento a algunas de las zonas, es tanta la gente que sí es posible que se presente, digamos por ahí, una asfixia, porque quedas tan apretado. Y además sigue llegando gente y se acumula y se acumula y se acumula, que es también imposible salir. Sí. Entonces yo creo que después de estas muertes en la Ciudad de México por asfixia, creo que sí se tiene que hacer algún ajuste a los operativos, hacer un análisis de riesgos y tomar las medidas que se tengan que tomar, ¿no?
Sí, como podría ser controlar el volumen de personas, porque en ambos eventos que ya señalabas hubo un periodo durante la recepción de los asistentes en donde las autoridades quitaron vallas, la policía municipal quitó vallas y entonces se pierde el control de la cantidad o capacidad que se puede albergar en avenidas, en las banquetas, en el entorno de la glorieta. Y bueno, yo, algo de lo que no hemos hablado, Griselda, el riesgo de estampida ahí está latente.
Sí.
Si alguien comete un error, se genera una broma o hay un error de interpretación, puede haber una estampida como ha ocurrido en la India, ¿no?
Yo quedé detrás de las vallas, por supuesto, y la gente empujaba tanto que si decías, es que esto se va a salir de control.
Claro.
La autoridad no puede estar en todos los rincones de esa...
No alcanza.
No alcanza. De hecho, creo que quedó un poco rebasada en este operativo. Las imágenes se ven muy bonitas, las imágenes aéreas, pero si haces acercamientos a algunos puntos donde hay más gente, sí puede haber un riesgo muy importante para la población.
Y bueno, considerar, entiendo, el domingo jugaría nuevamente la selección. Si se llega a dar un triunfo eventualmente, pues esto se va a complicar cada vez más. Y una observación para quienes están asistiendo a los festejos o pretenden acudir. En años pasados y en mundiales pasados, yo recuerdo que era llegar a la Minerva y dar la vuelta a la grieta caminando. O sea, hacía un movimiento de personas que no hacía que se congregaran en un solo punto. Bien me lo comentabas hace rato antes de arrancar. Al estar querer todos estar cerca de la pantalla, sí. La aglomeración va hacia la imagen, hacia la pantalla. Entonces, pues tratar de que sea un espacio de movimiento. Y veía yo ayer que estaban haciendo como baile también, había música y se empezaban a concentrar, todos quieren estar cerca del sonido. Entonces, pues hagan ustedes mismos, asistentes, pues estrategia para no estar todos en el mismo punto, dispérsense y cuídense de las aglomeraciones.
Sí, por supuesto. Mira, en el concierto de Maná, de Alejandro Fernández, entramos por el único ingreso oficial, digámoslo así, por parte de la autoridad, que eran los arcos tradicionales. Sí. Y entonces dices, es que por aquí no hay ninguna pantalla. La gente buscaba las pantallas.
La pantalla, claro.
Entonces te vas hacia un lado, hacia una lateral, y estaba imposible. Ya era peligroso. Te sales de ahí, rodeas, y me tocó estar, digamos, a la altura de la gasolinera que se encuentra por Golfo de Cortés.
Del lado norte.
Ajá. En ese espacio se acumuló mucha gente, pero te reitero, cuando dices esto ya es peligroso, me voy a salir. Para salir, Víctor. Qué salir. Impresión. Claro. Y por supuesto hubo personas desmayadas en ese punto. Dejaron unos espacios entre vallas precisamente para atender a las personas en caso de alguna emergencia. La gente empezó a brincarse a esa área y hubo varias personas desmayadas. Entonces, cuando el día de ayer se confirma la muerte de dos personas en la Ciudad de México por asfixia, uno lo entiende.
Y allá, que es, digamos, el espacio más grande en Paseo de la Reforma, tengo entendido que es un poco más extenso para poder celebrar, así que hay que tomar las medidas de prevención en los futuros eventos y que en Guadalajara no nos pase lo mismo, ¿no? Mucho cuidado, que no se lleva como una llamada de atención.
Sí, efectivamente, tal vez con un poco más de pantallas que hubiesen colocado, aunque la gente seguía llegando. Yo me retiré a las 10:30 de la noche y la gente todavía seguía llegando a la Glorieta Minerva.
Ahorita que llegué estaba un enfiestado aquí cerca del Café de la Flor de Córdoba, que estaba ya pegado a la de Washington,
sí.
A la circunvalación, perdón. Y estaba comiéndose unas frituras. Quiero pensar, mi candidez me dice que ya se va a trabajar, no que apenas va saliendo de la Minerva.
¿Cómo crees?
Ahí estaba con su camisa de la selección y comiéndose unas frituras.
Mira.
Solo, nadie más que él, ahí parado.
Bueno, y por otra parte, al margen de hay que evaluar riesgos, buen partido de la selección mexicana, ganando el Ecuador 2-0.
Sí, se nota, yo no soy experto en fútbol, pero sí se nota que es una generación diferente, desde la talla de los jugadores, bueno, con excepción del chiquitín de 17 años, que ese es rápido para correr y buenazo para jugar, los demás me parece que las características físicas del portero, de los jugadores, te daban una sensación de ese juego europeo, de los que pueden hacer jugadas aéreas, de atajar el balón, de poder cabecear. O sea, vimos un gran espectáculo ayer y hay que reconocérselo a los seleccionados.
Creo que el
mejor
de la selección nacional.
Me parece que sí.
Muy bien. Pues sus opiniones, bienvenidas a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Y mire que las autoridades desplegaron en la ciudad alrededor de 4,000 elementos de seguridad para los operativos del FanFest y la Glorieta Minerva en Guadalajara, donde se proyectó el partido entre las selecciones de México y de Ecuador como parte de este Mundial 2026. El FanFest del Centro Tapatío registró un nuevo lleno hasta el tope con la asistencia de miles de personas. El cierre de la Glorieta Minerva provocó el desvío de 19 rutas del transporte público. Hasta el momento, los festejos del Mundial han dejado 828 toneladas de basura en Guadalajara. Y fueron detenidos 10 jóvenes que intentaron dar un portazo en el FanFest. Y me parece que estuvo muy bien que los detuvieran, ya es hora de poner el alto a personas que aumentan los riesgos para la población que simplemente acude a festejar.
Así es, esa es de una de las cosas a destacar. Y bueno, también señalar que en materia de logística, la Secretaría de Transporte informó que logró movilizar a más de 116 mil personas en el transporte público en estos 4 partidos de la Copa Mundial de la FIFA que se disputaron en el Estadio Guadalajara. De acuerdo con la dependencia, 70% de los aficionados utilizó alguna de las alternativas de transporte público para acudir a los encuentros.
Y la Secretaría de Transporte, esa es la que acabas de leer, de 116 mil personas, sí. Esa es información que salió de la propia Secretaría de Transporte. Pero el gobierno de Jalisco presentará en las próximas semanas una propuesta para atender la problemática de movilidad en la avenida López Mateos, uno de los principales accesos al área metropolitana de Guadalajara. El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó el día de ayer que el proyecto ya está definido y ya es resultado de los ejercicios de consulta coordinados por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Ha trascendido que se trata del proyecto del segundo piso de López Mateos.
Bien, pues vamos a estar atentos a la resolución que se ofrezca y cómo se podría ejecutar. Otra buena noticia es que el Bosque de la Primavera va a ser sujeto de una campaña de reforestación donde se prevé la plantación de 25 mil árboles nativos en 43 hectáreas. Se busca fortalecer así la resiliencia del ecosistema y restaurar las áreas afectadas. De acuerdo con el director del organismo Bosque de la Primavera, Gabriel Vázquez Sánchez, estas jornadas de reforestación se van a llevar a cabo de julio a septiembre con el apoyo de más de 3.700 voluntarios en 7 predios del Bosque La Primavera.
Y 2 mujeres y una menor de edad lograron escapar de sus captores luego de haber sido privadas de la libertad junto con 8 hombres en Ciudad Guzmán. De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas fueron trasladadas por sus captores a un predio de la zona metropolitana de Guadalajara, donde aprovecharon un descuido para huir y pedir auxilio sobre la carretera Guadalajara-Zapotlanejo. La Fiscalía de Jalisco informó que ya investiga el caso y señaló que las 2 mujeres adultas presentaban lesiones leves. Ellas escapan y creo que terminan en la central de Tlaquepaque, piden ayuda a la policía, le negaron la ayuda, se van de nueva cuenta a la policía de Tlaquepaque y es cuando las llevan al DIF. Esa parece haber sido la ruta de estas mujeres, pero bueno, fueron atendidas por la Fiscalía de Jalisco, que ya investiga además el caso.
¿Y se explica por qué les negaron al principio la ayuda?
No, seguramente no se podían mover de la base, ahí en la nueva central de camiones, en el municipio de Tlaquepaque, pero lo cierto es que en una primera instancia
dijeron que no.
No fueron atendidas.
Grave el asunto. Y bueno, las acciones del gobierno de los Estados Unidos en contra de la delincuencia organizada no cesan en México. El gobierno estadounidense anunció sanciones contra 2 mexicanos y 9 empresas presuntamente relacionadas con una red de robo de hidrocarburos en la frontera entre ambos países que beneficiaba al cártel Jalisco Nueva Generación. Óscar Juraidín y José Refugio Guriz Villagómez, así como las empresas bajo su control, están acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera y sus cuentas fueron bloqueadas por el gobierno de los Estados Unidos.
Y la cifra de muertos por los sismos en Venezuela asciende a 1.943, mientras que los heridos llegaron a 10.571, fue lo que informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Destaca que más de 6.000 personas han sido rescatadas con vida y que la infraestructura del país sufrió un duro golpe con 855 edificios dañados. Un equipo de socorristas de Jordania rescató con vida a un niño de 3 años que permanecía atrapado bajo los escombros 6 días después, imagínense, 6 días después de estos terremotos, del doblete sísmico que se presentó en Venezuela.
Bien, este es el resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. Le invitamos a que se quede porque tenemos más de aquí hasta las 9 de la mañana. Por lo pronto comenzamos con la efeméride musical y le damos la bienvenida a usted que nos acompaña con el sonido de la música. Gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Metrópoli y también de La Buena Onda. Sean todos bienvenidos a Buenos Días Metrópoli.
Bien, comenzamos con la información nacional. Vámonos a la línea telefónica. Saludamos a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Bueno, antes que nada, quiero informar lo que publicó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, producto de los festejos de anoche, luego del triunfo de la selección mexicana sobre Ecuador. Hay, desgraciadamente, 3 personas que fallecieron. el texto de la jefa de gobierno, es confirmando también lo publicado en redes sociales por la Secretaría de Salud Capitalina. El texto de Clara Burrada dice lo siguiente: como lo informó la Secretaría de Salud, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de 3 personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida. Desde el gobierno de la Ciudad de México estamos en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario. Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía. Y de acuerdo a lo que publicó la Secretaría de Salud, al principio solamente se sabía de 2 personas, 2 adultos mayores de 60, que se desmayaron producto de tanta gente y perdieron la vida finalmente por asfixia, al parecer. Entonces es lo que sabíamos, lo que tenemos confirmado a partir de lo que publicaron en redes sociales. Dice un hombre de 40, aparte, el primer reporte era un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad. Entonces la tercera persona aparentemente sería mayor de 60. Pues bueno, eso es lo que reportamos el producto de los festejos en la Ciudad de México tras el triunfo de la selección mexicana. Y pues bueno, hay algo que todavía no se puede cantar victoria, y es lo que tiene que ver con el T-MEC. Hoy hay una reunión a las 9 de la mañana, una reunión virtual entre el encargado de los del tema comercial en Estados Unidos, de USTR, que es Jameson Greer, el propio secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el secretario de Economía de Canadá. Entonces, producto de esta reunión sabremos cuánto tiempo más se alargará el T-MEC, si habrá revisiones anuales o qué es lo que va a suceder. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
Para confirmar es que el día de mañana suspenderé la reunión prevista en el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá para que en el sexto aniversario conversemos las 3 partes respecto a los siguientes pasos para la revisión del tratado que tenemos. El camino es irnos a una revisión dentro de 6 años con una ampliación de la vigencia del tratado hasta 2042. El otro camino, si se nos quiere tomar, es mantener la vigencia de 10 años que ya tenemos, prevista hasta 2036, y hacer una revisión cada año con un alcance cada vez más limitado. No quiere decir que cada año vas a revisar todo el tratado, vas a revisar algunos temas. Por ejemplo, nosotros hoy trataremos 13 temas, Estados Unidos tiene 14, Canadá en su momento planteará los suyos, pero entonces el año entrante pues ya no serán los mismos, serán cada vez menos. Entonces, durante esos 10 años se puede decidir extenderlo otros 16. Conclusión, los escenarios de mañana me han preguntado, ¿puede ser que deje de tener vigencia el tratado? No, no lo vemos así, si no, no habría habido conversación formal tal vez de todo el año. Vemos esos 2 escenarios, hay muchos que opinan que Estados Unidos preferiría tomar el segundo, pero no me gustaría especular. Voy mañana, saliendo de la reunión, se los informo a ustedes. En resumen, es vigencia hasta 2042 o vigencia hasta 2036, uno con revisión en 2032 y otro con revisión cada año. Muchas gracias.
Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard, que es el segundo secretario de Economía. A las 9, repito, la reunión. Estamos citados los medios de comunicación a mediodía en la Secretaría de Economía para que Ebrard nos explique qué dijeron finalmente en esta conversación vía Zoom o videochat, justamente entre los 3 responsables de los 3 países en el tema del T-MEC. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Sobre el asunto de la Ciudad de México tras los festejos, ¿se habló o se ha mencionado algo de reconfigurar el operativo para el próximo domingo? Porque lo platicamos hace un minuto, en caso de un eventual triunfo de México, pues se complicará todavía más en la capital del país el número de personas que están yendo a la zona centro, Zócalo y Paseo de la Reforma.
Sí, no, yo me imagino que en la conferencia de prensa del día de hoy la jefa de gobierno estará informando si se va a modificar el planteamiento que tienen. Ya ven que tenían repartidos prácticamente 30.000 personas a lo largo de los diferentes puntos en el estadio, en del Estadio Azteca, el Ángel de la Independencia y el Fan Fest, pero no sirvió de nada. 15.000 policías y 15.000 civiles que pues también terminaron apretujados por la cantidad de personas que llegaron al festejo.
Bueno, pues estaremos atentos a la situación y esperemos que el próximo domingo las cosas no se salgan de control. Gracias, Arturo.
Sí, esperemos que gane a quien tenga que ganarle y que las personas sean más conscientes.
Sí, eso es lo importante. Si ya no hay lugar, si ya no cabes, pues no acercarte. Gracias, Arturo.
De nada, hasta pronto.
Muy buenos días, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Por eso, por ejemplo, los FanFest tienen este semáforo que le indica a la población que ya está lleno, que no hay necesidad de acercarse. Ha pasado que los niveles se han desbordado de población que llega, por ejemplo, al centro de Guadalajara, ¿no? El viernes, tú recordarás ese viernes en que salen las patrullas también de Guadalajara a decirle a la gente, ya está lleno, no se acerque, retírese a ver el partido a otro punto, ¿no? Pues eso es lo que tiene que suceder y que la gente haga caso.
Sí, y bueno, ojalá que se entienda que además, al ser fin de semana va a haber más personas con tiempo disponible, pero si usted está en esas condiciones, pues quédese en casa, disfrútelo con la familia o en el lugar que ya se encuentra, en el caso de Jalisco, pues las sedes que se instalaron en la zona metropolitana.
Creo que nos toca jugar contra Inglaterra. Ahorita que llegue Martín, le preguntamos si, ¿verdad? Vamos contra Inglaterra el próximo domingo.
Bueno, un desafío.
Bien, y bueno, por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación interpuso el pasado viernes 26 de junio un paquete de 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por un posible daño de más de 600 millones de pesos que involucran casos de alto impacto, según explicó a los diputados el auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel. Tanto en la presentación del primer informe de resultados de la cuenta pública 2025 como más tarde en la conferencia de prensa, dijo que las denuncias se presentaron atendiendo a la facultad de poder presentar estas denuncias en cualquier momento sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización.
Bueno, vamos a más información. Esta mañana nuestro compañero Ricardo Camarena nos habla de un tema que también es importante. En medio de la digitalización de todo el mundo, los oficios se hacen cada vez más escasos. Las personas cada vez quieren trabajar menos, digamos, en actividades que son manuales, que implican aprender una actividad y dedicarse a ella toda la vida. Así que estamos hablando precisamente de los oficios. ¿Qué le parece si escuchamos al trabajo de Ricardo, de nuestro compañero Ricardo Camarena, los oficios que persisten y cómo se están desarrollando en este caso en el ejemplo mexicano? Vamos a escucharlo.
En un mundo dominado por aplicaciones móviles, inteligencia artificial y compras en línea, pareciera que algunos trabajos tienen los días contados. Sin embargo, en calles, mercados, talleres y barrios de México todavía sobreviven oficios que han acompañado a varias generaciones. Zapateros, costureras, afiladores, relojeros, carpinteros y reparadores que siguen demostrando que hay cosas que ninguna tecnología ha logrado reemplazar. Son los oficios que se niegan a desaparecer. Durante décadas se ha hablado de la desaparición de numerosos oficios tradicionales. La producción industrial, las cadenas comerciales y la cultura del usar y tirar parecían condenarlos. Sin embargo, la realidad ha resultado distinta. Mientras millones de personas compran productos desechables, también crece el interés por reparar, restaurar y conservar objetos que tienen valor económico, funcional o sentimental. Y ahí es en donde reaparecen los maestros del oficio. Uno de esos ejemplos es la carpintería artesanal. Aunque existen muebles producidos en serie, muchas familias siguen buscando piezas hechas a medida, restauraciones o trabajos especializados imposibles de encontrar en una tienda departamental. Este es el testimonio que Francisco, ebanista por más de 40 años, compartía a Milenio.
Yo hago mesas de billar, tacos de billar, y eso es lo que me... cajas para navajas de gallo. Todo lo que es difícil lo hago aquí. Yo, bendito sea Dios, nunca me he quedado mal con las personas. Eso me ha ayudado a tener un buen prestigio y me ha ayudado a salir y a sacar a mi familia adelante.
Algo similar ocurre con los zapateros. México mantiene una larga tradición en la fabricación y reparación de calzado. Mientras algunos consumidores prefieren comprar un par nuevo, otros optan por prolongar la vida útil de zapatos de calidad mediante reparaciones especializadas. José de Jesús Montiel es reparador de calzado. En una entrevista con N+, compartía algunas de las experiencias con sus clientes.
Hay gente que le ha dado la cuarta, la quinta, la sexta y más. Hay zapatos que traen hasta de 20, 30 años y todavía se les hace algún arreglo. Por gusto, por estima.
Quizá este sea uno de los sonidos más reconocibles de las ciudades mexicanas. Es el del afilador. Muchos pensaron que desaparecería. Pero todavía hoy existen clientes que buscan afilar cuchillos, tijeras y herramientas en lugar de reemplazarlos. Pero no, esto compartía el afilador Alejandro Cuevas a El Heraldo.
Trabajas a carniceros, polleros, taqueros, a todo.
Lo mismo sucede con los relojeros. Aunque los teléfonos celulares muestran la hora con precisión, los relojes mecánicos y de colección continúan requiriendo mantenimiento especializado. Se trata de conocimientos transmitidos durante años y que exigen paciencia, precisión y experiencia. Un oficio que también enfrenta una caída en la demanda, reconoce en entrevista con Forbes México Juan Orozco.
Yo a veces aquí con mi papá nos daban 8 o 9 de la noche y no nos podíamos ir. Y ahora no, ahora son 2, 3 personas en todo el día. Hay a veces que nada, no ha pasado ni un centavo. Ayer y hoy no ha habido nada.
Pero la resistencia de estos oficios no depende únicamente de la nostalgia. También responde a nuevas tendencias de consumo. Cada vez más personas buscan productos personalizados, reparaciones especializadas y alternativas sostenibles que reduzcan el desperdicio. La economía circular ha devuelto protagonismo a quienes saben reparar en lugar de desechar. En los últimos años, además, las redes sociales han abierto oportunidades inesperadas. Artesanos y trabajadores tradicionales utilizan Internet para promocionar sus servicios, mostrar procesos de elaboración y atraer a nuevos clientes. Paradójicamente, la tecnología se ha convertido en aliada de muchos oficios considerados antiguos. El reto más importante, sin embargo, sigue siendo el relevo generacional. Muchos maestros del oficio se acercan a la jubilación sin encontrar aprendices interesados en continuar su trabajo. La falta de capacitación y de incentivos económicos amenaza con perder conocimientos acumulados durante décadas. Así lo reconocí en entrevista con Canal México el relojero José Luis Luna, quien heredó el oficio de su abuelo y de su padre. Sin embargo, sus hijos transitan por otro camino.
Tengo dos hijos, varones, una mujercita, y los hijos ya no les gustó eso, ya tuvieron su carrera, se fueron, ya no, estudiaron otra cosa.
Detrás de cada reloj reparado, de cada mueble restaurado o de cada zapato remendado, existe mucho más que un servicio. Hay una historia, hay una experiencia, hay conocimientos transmitidos de generación en generación. Hay personas que siguen demostrando que el valor de las manos expertas no puede sustituirse fácilmente. En tiempos donde todo parece acelerarse, los oficios tradicionales recuerdan que algunas cosas siguen requiriendo paciencia, dedicación y talento. Y justo por eso es que los oficios continúan presentes. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues hace apenas algunos días, Víctor, circulaba por Vallarta San Jorge cuando me detuve a entrevistar a un camotero. Uh-huh. El silbato del carrito también es muy singular, entonces uno tiene claro que son oficios en peligro de extinción, así es de que me bajé a entrevistarlo, subí la entrevista en redes sociales, y sí, son oficios que gracias al apoyo de la gente permanecen, pero sí es muy importante que cuando los vea intente pues darles alguna moneda o consumir porque de eso se trata, de que permanezcan vivos en México. Hay 10 por lo menos oficios que están en peligro de extinción, como son los organilleros, que todavía encontramos en la Ciudad de México y aquí en Guadalajara. Ahí se ponen por la glorieta de Eulogio Parra, algunos. Los afiladores de cuchillos, como bien lo dice en su trabajo Ricardo Camarena. Los artesanos textiles y los alfareros, los camoteros, los boleros. En el centro de Guadalajara hay boleros, entre algunos otros. Así es de que siempre que los veamos hay que tratar de apoyar.
Sí, y además también algunos casos de servicios que son esenciales como fontanero, electricista, como incluso trabajador de la construcción, decoradores de yeso o personas que hacen terminados en yeso, es cada vez más difícil conseguirlos. Sí. La industria de la construcción está a veces contraída porque dices, es que no tengo el especialista, el mismo carpintero, personas especializadas que te hacían cocinas integrales, muebles, reparaciones, es muy complicado.
Pero fíjate que en ese caso agregaría el hecho de que es muy difícil encontrar a carpinteros, fontaneros y trabajadores de la construcción responsables.
Ajá.
Porque te dejan el trabajo tirado, ¿no? Sí. No sé si te ha pasado alguna vez en tu vida, pero es muy difícil encontrar proveedores en ese sentido.
Sí, porque desgraciadamente aprenden el oficio, saben cómo hacerlo, cómo cobrar y cómo, por ejemplo, instalar y seguir vendiendo, ¿no? Pero nadie les enseñó la cultura empresarial de lo que tiene que ver con la otra parte. La disciplina, la responsabilidad, la contabilidad, los costos, lo que implica mantener un negocio pues fortalecido. Y además, algo muy importante que culturalmente no se les enseña, me parece, hablar con la verdad. Es decir, si no puedes, pues no aceptes el cliente, pero agarras a todo el mundo para luego decirle a los demás, es que me falló la máquina, no llegó el servicio, no me llegó la madera, no está, se me hizo tarde, no sé, inventar y empezar a aplazar y aplazar y aplazar. Y creo que las fórmulas muy sencilla, ver tus limitaciones y decir, si con dos trabajadores o yo solo puedo hacer hasta tantos servicios, ahí me quedo y luego reinicio otra vez y así para no perder mi cartera de clientes.
Sí, ser más responsables porque además es un oficio que te deja mucho dinero si lo sabes manejar bien, si sabes administrar el recurso y tienes la mira en crecer. Bueno, es otra cosa, ¿no? Pero en muchos casos le quedan mal al cliente precisamente porque no tienen esa vocación de atención.
Alguna vez en una cocina integral que me hicieron el joven allá por Tlajomulco, tenía un cuadernito y cuando lo contraté me dijo, yo le puedo entregar hasta marzo. Estamos hablando de que andamos más o menos por octubre platicando con él. Y era muy disciplinado decir, es que yo no le puedo hasta marzo.
Sí, claro.
Y entonces cumplí sus plazos. Me parece que esa disciplina ha dado resultado porque regresé hace apenas un par de meses, ahí sigue el negocio. Te estoy hablando de eso hace ya 20 años.
Sí.
Una persona que pues con ese trabajo, con esa formalidad, sigue operando ahí en la zona.
Moraleja, si encuentra uno bueno, no lo deje ir.
No lo deje ir.
Bueno, vámonos a continuación a la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que mientras el grupo chiita libanés Hezbollah, vinculado a Irán, siga allí armado y suponga una amenaza, se quedarán. Su oficina informó en un comunicado que Israel y el Líbano firmaron un acuerdo marco en Washington para poner fin al conflicto. Dicho pacto recoge una retirada gradual sin plazos de las tropas israelíes del sur del Líbano, sujeta al desarme de Hezbollah, que sin embargo ha censurado el acuerdo. Más de 4.000 civiles libaneses han muerto y más de 1 millón han sido desplazados desde el comienzo de la ofensiva israelí en marzo. Hungría batió este martes otro récord de calor, con 42 grados centígrados cerca de la frontera con Eslovaquia, superando la marca anterior de 41.9 grados centígrados registrada en 2007, según informó el Servicio Meteorológico. Al igual que gran parte de Europa, el país enfrentó una intensa ola de calor y se encuentra en el nivel más alto de alerta desde el fin de semana. La temperatura en Budapest alcanzó los 41 grados centígrados, superando el récord de 40.7 grados centígrados registrado en la capital húngara en 2007. Más de 120 localidades en todo el país impusieron restricciones al uso del agua, ya que la ola de calor ha aumentado drásticamente la demanda. El primer ministro húngaro Pirin Magyar ha instado reiteradamente a la población a evitar cualquier uso de agua no esencial. Además, decretó el trabajo remoto en el sector público este lunes y martes y pidió al sector privado que imite la medida o que reduzca los horarios. El presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf, afirmó que desde que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo, Teherán ha exportado más de 40 millones de barriles de petróleo. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el presidente estadounidense, Donald Trump, firmaron el 18 de junio un memorando de 14 puntos tras negociaciones mediadas por Pakistán. El acuerdo, ya en vigor, abre un plazo de 60 días para un tratado final que incluye el levantamiento del bloqueo naval y la normalización del tráfico por el estrecho de Hormuz en 30 días. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una declaración de respaldo al pronunciamiento emitido por la Duma Estatal de Rusia, que condena el endurecimiento de las medidas unilaterales de Estados Unidos contra Cuba y reclama el levantamiento del bloqueo impuesto contra la nación caribeña. El respaldo fue aprobado por el plenario después de que la vicepresidenta del órgano legislativo, Arlene Alonso, diera lectura a la declaración remitida por el Parlamento ruso, en la que los diputados de Moscú califican el bloqueo como una violación de los principios del derecho internacional y expresan preocupación por el incremento de la presión estadounidense sobre Cuba. Asimismo, la Duma Estatal exhortó a las Naciones Unidas, a las organizaciones parlamentarias internacionales y a los parlamentos del mundo a condenar la política agresiva de Estados Unidos hacia la República de Cuba y exigir a Estados Unidos que levante de inmediato el bloqueo comercial, económico, financiero y energético contra la isla.
Comenzamos con la información local. Saludamos ya en la línea telefónica a Edgar Flores Maciel. Él ha estado al pendiente de los incidentes en materia de seguridad y, por supuesto, de las celebraciones que se realizaron el día de ayer en torno a este partido de la selección mexicana contra Ecuador. Edgar, ¿cómo pinta el día? ¿Cómo te fue en la jornada nocturna? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Muy buenos días para ti y para todo nuestro auditorio. Bueno, pues déjenme presentarles un balance de lo que ocurrió durante el partido y también durante las celebraciones en la zona de la Minerva y en el centro de Guadalajara, específicamente en el primer cuadro de la ciudad, en el sitio denominado como FanFest, porque creo que en esta ocasión tampoco podríamos hablar de un saldo blanco. Hubo varias riñas, incluso varias agresiones en contra de uniformados, que de acuerdo con el último corte emitido por la Policía de Jalisco, arrojó nada más y nada menos que un total de 40 personas detenidas. En este desglose que hacen las autoridades, entre los zafarranchos, disturbios, riñas y por supuesto también actos de vandalismo, de los 40 arrestados, 20 fueron remitidos por riña, alteración del orden y destrozos, 11 por faltas administrativas, 7 más por daño a las cosas y 2 por lesiones. Hubo un conato de portazo en el FanFest una vez más, esto pese a que las autoridades habían habilitado otros espacios para justamente evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, pues ayer la euforia se apoderó de los aficionados, las autoridades se vieron rebasadas en fuerza, hubo incluso la necesidad de lanzar un gas lacrimógeno para poder dispersar a esta multitud y que no concretara este portazo. Pero sobre la Avenida Juárez se vivieron episodios de riñas donde de lado a lado sujetos estaban aventando piedras, palos y lo que podían, peleas entre individuos, una riña ayer a madrugada en el Parque Rojo que dejó saldo de una persona lesionada por arma blanca. Y bueno, pues esto, pues sin duda alguna, opacó un tanto los festejos, mejor dicho. Hay que ser muy puntuales en que el primer conato de riña y de agresión contra los policías ocurrió incluso antes de que iniciara el partido de México contra Ecuador. Y posteriormente, bueno, pues ya la gente eufórica y algunos ya con bastante adrenalina terminaron incluso rompiendo cristales de algunos establecimientos. 40 personas detenidas, algunas de ellas por delitos como las lesiones, y en este desglose que ya les presentaba. Este es el corte preliminar. En tanto, habrá que decirlo, en la Minerva se vivió un ambiente festivo donde ahí sí se reportó saldo blanco. Hubo un conato de pelea por ahí afuera del Hotel Diana que finalmente fue pues dispersado por las autoridades. Aquí sí los 2,000 efectivos pues lograron que este festejo, esta festividad terminara de buena manera. En números les cuento que ya en el último corte que emitió Bomberos Jalisco, un total de 120,000 personas acudieron a la Minerva a festejar. Durante la visualización del partido en las pantallas, tanto del FanFest como de la Minerva, bueno, pues en la Glorieta acudieron aproximadamente entre 50 y 60,000 personas. Mientras que, bueno, pues en el FanFest también se registraron aproximadamente 80,000 personas en la Minerva, perdón, hasta el corte de las 10 de la noche, 50,000 en el FanFest, y posteriormente todos acudieron a la glorieta para hacer el festejo, dando ese saldo de 120,000 personas que ayer rodearon este emblemático monumento. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Ahí está el balance que nos presenta Edgar Flores.
Bien, a través de las líneas telefónicas se comunica el señor González para decir que en el CIS cada que hay partido de México se van los trabajadores, no le parece que sea correcto. Jesús Hernández pregunta si hay paso por el paso de nivel de Washington y 8 de julio. Hay que recordar que esta mañana amaneció con lluvia y pregunta a alguna persona que esté circulando por este punto si nos puede ayudar diciéndonos si está libre el paso o se inundó. Susana Cárdenas, por su parte, pregunta si ya empezaron a pagar lo de bienestar.
Bueno, creo que sí. Vamos a ver el calendario. En cuanto esté listo, se lo compartimos. Marc Hernández, listos para tu reporte. Adelante.
Hola, compañeros. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Pues con justamente la novedad de la cancelación de la mesa de trabajo que se llevaría a cabo el día de hoy por parte de que entre el director del CIAPA, Ismael Jáuregui, y pues la Comisión de Hacienda Legislativa, aparte de lo que ya pues se anunciaba desde las últimas horas de ayer, y tomando en cuenta pues esto con las críticas que también hacía la diputada local, algunas diputadas y diputados de oposición, particularmente entre ellos la diputada Mariana Casillas, quien cuestionaba justamente pues la situación del plan anunciado en días pasados para pues tratar de resolver la mala calidad del agua en la ciudad, porque recordemos el CIAPA pues ha estado suministrando agua no solamente turbia, sino agua pues de color oscura, agua pues que parece que está pues pareciera que fue sacada del drenaje y justamente con mal olor a drenaje, por ejemplo, entre otras, ¿no? Y por esta situación la legisladora pues hace un llamado a que pues el CIAPA debe de antes de solicitar recursos, pues resolver los pendientes que tiene con el Congreso local, entre ellos algunas comparecencias y, por ejemplo, ahora se sumaría esta mesa de trabajo con la Comisión de Hacienda. Escuchemos lo que dijo la diputada local sobre este tema.
Tampoco podemos discutir nuevas atribuciones, nuevos recursos o un rediseño institucional mientras el CIAPA mantiene pendientes con este Congreso. Sigue sin informar el destino del incremento tarifario, no ha entregado las auditorías solicitadas y ha incumplido con los dos llamados a comparecer. No se trata de omisiones administrativas aisladas, se trata de una forma de ejercer el poder sin asumir responsabilidades públicas. También preocupa que el anuncio deja abierta la posibilidad de incorporar esquemas de participación privada sin una discusión pública sobre sus alcances.
Te escuchamos.
Adelante, Marc.
Justamente, parte de lo que comentaba la diputada Mariana Casillas sobre este tema, pues agregando que un problema de fondo es la eficiencia y de carácter estructural, acusando además que no se ha tomado en cuenta el agua como un derecho humano, sino que existen incluso decisiones políticas, ¿no? Y pues ya escuchábamos y pues dábamos cuenta de esta situación de la cancelación de la mesa de trabajo, que en un primer momento se tenía prevista para las 11 de la mañana del día de hoy en el Congreso local, reitero, entre diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda y el director del CIAPA, Ismael Jáuregui, aunque pues finalmente la canceló debido a la imposibilidad de asistir por parte del funcionario intermunicipal, argumentando pues que visitaría el sistema de la cadera y de la calera y la instalación, en este caso, de un nuevo módulo en la planta potabilizadora número 1 de Miravalle, la cual, pues recordemos, es la que surte o la que potabiliza el agua de la mayor parte de Guadalajara y es la que pues se ha requerido que se renueve, por lo tanto, pues se habrá un plan anunciado ya por parte del gobierno estatal. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Muy bien, te agradecemos la información, Marc. Muy buenos días. Bien, Marc, muchísimas gracias por el reporte y estamos en contacto contigo. Muy amable, Marc Hernández.
Tenemos participación del auditorio antes de irnos al noticiero de las 7 de la mañana.
Sí, nos llegan algunos mensajes a través del chat. Bueno, una advertencia rápidamente, los semáforos peatonales de la avenida López Mateos a la altura de Plaza del Sol estaban apagados. Tómalo muy en cuenta porque en este momento pues no había todavía agentes de la policía vial, así que para cruzar es muy complicado para el peatón. Tendrían que irse hacia el cruce de Mariano Otero o la avenida Plaza del Sol, pero los semáforos están en este momento fuera de servicio, así que hay que tomarlo muy en cuenta. Y en otro de los mensajes que nos llega del auditorio, nos dice Berta Ramos, el domingo México jugará contra quien gane de entre Inglaterra y el Congo. Bueno, muchas gracias también por la precisión. Nos vamos al noticiero de las 7, regresamos enseguida.